Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Existen dos obstáculos. No se puede dirigir una demanda en euskera al juez que quiera hacerlo en euskera. Y el segundo obstáculo es que todas las partes deben saber euskera. Si solventamos estos dos problemas, probablemente pues a lo largo de este año se puedan celebrar juicios íntegramente en euskera.
Ya lo han escuchado, Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, es optimista y cree que este año podrían celebrarse juicios íntegros en euskera. También advierte de la necesidad de reforzar los juzgados de violencia de género. Susana Armentia.
Si el juez decano de Bilbao niega que los jueces vascos estén en contra del euskera.
Porque nosotros no nos organizamos nunca y no se pasa una instrucción o se dice algo en la idea de tenemos que decidir contra euskera, eso es imposible que pase.
Se muestra optimista de cara a que este año se celebre el primer juicio en euskera. Hay 9 jueces que forman parte del proyecto piloto. Uriarte avisa de que a partir del mes de septiembre aumentará el trabajo en los juzgados de violencia de género cuando entre en vigor la reforma que contempla que todos los delitos contra la mujer vayan a estos juzgados. Hecho referencia además al juicio que este martes arranca contra el que fuera entrenador de baloncesto Mario López.
Los delitos contra la libertad sexual cuando se pueden cometer por un varón adulto frente a una menor, pues obviamente generan una preocupación en la sociedad que es innegable.
Y reclama más pasos en la interconexión entre los sistemas Biogen y EVA del Departamento de Seguridad.
En estos momentos, desde un sistema u otro sistema, se puede saber que hay un expediente en el otro sistema que afecta a un caso concreto, pero no se puede conocer con integridad el expediente.
Por cierto, deja para el año que viene la apertura de un nuevo edificio judicial en la Plaza del Ensanche de Bilbao.
Y aunque hoy ha quedado una tarde soleada, las temperaturas irán en descenso y se esperan heladas para esta noche. A medianoche se activa el aviso amarillo por bajas temperaturas que se mantendrá hasta las 10 de la mañana. Euskal Met, Eguzkiña y Iturriot.
Por la noche en el litoral no se descarta que se pueda formar algo de bruma o algunas nubes bajas, pero en el interior el cielo estará limpio y enfriará rápidamente, por lo que se producirán heladas. Mañana, temperaturas invernales con heladas en el interior generalizadas por la mañana y por la noche y ambiente soleado en las horas centrales.
En carreteras, atención, en la AP8 en Zuia, un camión averiado ocupa un carril dirección Bilbao. El pico de gripe llegará a finales de esta próxima semana, lo confirmaba de nuevo el consejero de Salud, Alberto Martínez, en entrevista a ETV, donde ha precisado que se están reduciendo también los tiempos de espera, Sonia Hernando.
El plan de choque para aligerar las listas de espera ha reducido los tiempos.
52 días para intervención quirúrgica, pero también hemos disminuido las listas de espera para llegar al especialista, en torno a 57 días, 37 días para el pronto diagnóstico cuando nuestro compromiso era 45.
Pero el consejero de Salud, Alberto Martínez, destaca en esta entrevista en ETV que a la vez eso se ha conseguido reforzando y duplicando el número de pruebas.
En 3 años hemos pasado a hacer el doble de ecografías, el doble de resonancias y el doble de escáneres.
Explica estos resultados por la disminución de los tiempos muertos y la optimización de la programación a través de nuevos sistemas informáticos. Osakidetza cuenta con 80 nuevos médicos en estos meses, pero hacen falta más, especialmente en la atención primaria. Por eso van a incentivar no solo con dinero, también con desarrollo profesional. Y sobre la gripe...
El pico probablemente lleguemos a la final de la semana que viene. Simula mucho el comportamiento de la gripe del año 2019, que es justo el año previo a la pandemia.
El consejero también ha defendido la decisión de su antecesora Sagardui de aceptar un puesto en la clínica privada Vitas Vitoria. Tiene derecho a ello, ha dicho. La concertación con clínicas privadas, también ha señalado, ha disminuido notablemente. Ahora, asegura, solo supone el 5% de las atenciones a los pacientes.
Acto de homenaje hoy en Donostia a José Luis Álvarez en Parantxa Txillardegi en el 13º aniversario de su fallecimiento. Lingüista, pensador y novelista reconocido, la Iniciativa Popular Biblioteca Municipal Txillardegi ha vuelto a pedir que se ponga su nombre al edificio.
Eta Txillardegi ez dauka oraindik bere izena duen espazio fisiko nabarmenik, hemen, bere Donostian. Donostiako idazleek eskaera egin zutenetik, urtero-urtero ari gara aldarrikatzen, udal liburutegi nagusiari Txillardegi izena jar diezaioten.
conclave popular este fin de semana en Asturias, donde el PP ha cerrado posturas sobre dos asuntos, la vivienda y la inmigración. Serán elementos de confrontación con el gobierno, Mikel Arregui.
Sí, Alberto Núñez Feijóo reúne a sus varones en Asturias y les anima a una feroz oposición al gobierno, sí, pero también a proponer políticas alternativas a la izquierda.
Por supuesto, este gobierno merece la mayor de las oposiciones, pero los españoles también necesitan la mejor alternativa.
Y entre esos ámbitos estará la vivienda. El PP plantea un paquete de medidas encaminadas, creen, a acabar con la falta de casas, una nueva ley de suelo para que los promotores puedan construir y para animar las ventas.
Vamos a rebajar los impuestos, pero se los vamos a rebajar a todos.
Bajada masiva de impuestos con el foco puesto en el impuesto de transmisiones y avales públicos para menores de 40 años. Feijóo pide también mano dura con los ocupas mientras ataca al gobierno sin dar datos y anuncia que cuando llegue el momento derogará la ley de vivienda.
Han incrementado los precios del alquiler y de la compra. Por tanto, vamos a derogar una ley ideológica e intervencionista.
La vivienda será, pues, uno de los principales temas políticos del año. El propio Pedro Sánchez responderá mañana al PP con nuevos anuncios en un acto monográfico sobre vivienda.
En Los Ángeles, bomberos de México se han unido a los equipos que intentan sofocar las llamas que han dejado por ahora 16 personas fallecidas y otras 16 desaparecidas. Hemos hablado con algunos residentes navarros en la ciudad, Leire García.
Luis Tena, arquitecto navarro, lleva más de una década en Los Ángeles y asegura que nunca había vivido algo así.
Es una cosa súper excepcional. Ha ido todo afectado a viviendas, hay restaurantes, por supuesto, hay centros comerciales, supermercados, carreteras, sistemas de abastecimiento de agua. La gente que quiere beber agua ahora hay mucha gente que tiene que hervir el agua antes de poder beberla.
Belén Canalejo de Iruña asegura que la situación es desoladora, pero está sorprendida por la solidaridad entre los afectados.
Tenemos muchas familias, tanto en el colegio de mis hijos como en sus equipos de fútbol, que vivían en esa zona y que han perdido sus hogares. La situación es desoladora. Están colapsados de todo lo que están recibiendo, tanto de materiales de primera necesidad como puede ser productos sanitarios o de higiene.
Luis Tena explica que hace 6 años fue evacuado debido a otro incendio en Malibú y ahora espera poder colaborar de nuevo en la reconstrucción.
Cada 10 años suele haber un incendio más o menos serio en la zona de Malibú, pero claro, este ha sido el peor de la historia, pues porque ha tocado en zona mucho más poblada. Yo soy arquitecto y llevo aquí 12 años y justo en los incendios de 2018, al yo ser víctima parcial por haber tenido que evacuar, pues justo tuve la oportunidad de ayudar bastante y ahora espero poder ayudar todavía más.
La policía ha intensificado la vigilancia en las viviendas evacuadas.
Hoy se cumplen 15 años desde el terremoto más virulento que ha sufrido Haití, un temblor de 7,3 que dejó casi 300.000 víctimas mortales, 120.000 heridas y 1 millón de personas perdieron sus casas. Un país arrasado que no ha conseguido recuperarse de la tragedia debido a la inestabilidad política y a las bandas armadas. Pachi Gastamincha, de la empresa vasca We Architects, con sede en Puerto Príncipe.
Hay días que la gente no puede ir a trabajar allí. Ya no tenemos a nadie expatriado allí. Está el espacio aéreo cerrado y es porque lo último que se nos ocurrió a estas bandas armadas fue disparar a los aviones, ¿no? Proyectos de inversión de compañías privadas, de compañías textiles, todo esto ha desaparecido. O sea, todo el tejido productivo, industrial, pues es una catástrofe para 10 millones de personas que no tienen trabajo.
Ayer fallecía a los 80 años el pintor alavés Carmelo Ortiz de Elguea. En Más que Palabras, el experto en arte contemporáneo Santiago Arcediano elogiaba su trabajo.
Un pintor excepcional en el ámbito alavés es esa tríada mágica del paisajismo, Fernando de Amárica, Jesús Apellániz y Carmelo Ortiz de Elguea, y es un pintor excepcional, un pintor con carácter, un pintor como los buenos vascos, racial, honesto y mirada al frente.
En Bilbao, en la Sala Teatro del Campos Elíseos, el grupo Sultan of Swing rinde en este momento tributo a la banda británica Dire Straits. Interpretan los éxitos más emblemáticos del grupo liderado por Mark Knopfler, temas como este, Money for Nothing. Es todo, les dejamos con actualidad deportiva. Iago Barostegui, arratsaldeón.
Eso, arratsaldeón, 8 y 10 de la tarde, para resumir rápidamente en versión breve lo que ha dado de sí la tarde en lo que tiene que ver con el deporte, que arrancaba para nosotros con el partido del Club Atlético Osasuna en el campo del Metropolitano, el campo del Atlético Madrid, un partido equilibrado en el que ha habido ocasiones para ambos conjuntos. La primera jugada llamativa del encuentro ha sido un toque con el codo de Antoine Griezmann, que era mano pitada tras comprobar con el VAR el colegiado esa jugada. Había intencionalidad en el jugador francés para introducir el balón en la portería de Sergio Herrera con el codo, con lo cual pitaba mano el colegiado del encuentro y anulaba la jugada. Posteriormente, el gol de la victoria lo anotaba para el conjunto del Cholo Simeone Julián Álvarez, el jugador argentino que ha convertido el único tanto del encuentro, como digo, el 1-0 definitivo. Derrota para Osasuna, que ha dado buena imagen, pero se viene vacío hasta la capital navarra. Explicaciones de Vicente Moreno al 11 inicial, con una defensa de 5 que ha sido muy cuestionada durante la semana en Iruña.
Yo creo que al final, cuando tomamos la decisión de poner una alineación en cualquier partido de competición, siempre lo hacemos intentando meter o poner el mejor equipo el equipo que pensamos que es mejor para ese partido, ¿no?
Las palabras de Moreno en sala de prensa del Metropolitano. Otro partido de Primera División, jornada 19, completaba el calendario este domingo en la máxima categoría con la victoria del Getafe en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana lunes a las 9 jugará la Real contra el Villarreal. Competición también liguera en Segunda División, jugará el Eibar, lo hará en el campo del Eldense. Una semana en la que tenemos Copa del Rey, recuerden, el jueves con el derbi en San Mamés entre Atlético Osasuna y el partido también otra vez de la Real contra el Rayo en el campo del Real Arena. Seguimos con más cuestiones, en este caso que tienen que ver con el deporte de la canasta, con el deporte del baloncesto y con esa derrota que ha sido pues muy abultada en el marcador para Baskonia en su visita a la cancha del Girona. Girona 96, Baskonia 67, se queda casi con opciones pírricas de meterse en la Copa el conjunto de Baskonia. Pablo Laso ha hablado de lo que ha sido el partido sonrojante para los que hemos visto en directo esa derrota tan abultada en el marcador y con un juego bastante malo por parte de los hombres de Laso en la tarde de hoy. Girona 96, Baskonia 67, Pablo Laso en sala de prensa.
Bueno, a mí hablar de fracasos no me gusta mucho. No soy una persona de que hable mucho de fracasos. Para mí es una decepción. No hoy, porque al final entran en la Copa o entran en el playoff o entran los equipos que se lo merecen. Yo esto lo defiendo mucho. ¿Cómo desciende el equipo que lo merece? Independientemente de que igual gana los últimos 6 partidos. Esto me pasó una vez y yo no soy los que pienso así. Yo pienso que la Copa te la has dejado el día que no la ganas a la Andorra, por ejemplo, en casa. Estuvimos nosotros en la última posesión para ganar, no ganamos. Bueno, pues si ahora tuviéramos aquel partido, pues igual podríamos entrar en Copa. El partido que perdimos en Zaragoza, por supuesto este. Yo creo que al final los objetivos te lo marcan el trabajo durante la temporada, no un partido.
En la Liga Femenina, Liga F, esta mañana Ozono Jairis 6-4, Araskis 5-7 y en el Gasca IDK Gipuzkoa Euskotren 7-6, Zaragoza 72. También hay que hablar del Festival de Logueta de Gasteiz en el Mano Parejas, un partido, un festival que ha cambiado prácticamente al 50% en lo que eran las protagonistas iniciales del partido, de la contienda. Altuna se caía, Aranguren también. Han jugado Zabala y Vicuña contra el Ordi Zabaleta. Zabaleta, el zaguero hoy colorado, habla así a la conclusión de un encuentro que ha acabado con este marcador. El Ordi Zabaleta, 22, Zabala Vicuña 12, marcador final en el Logueta de Gasteiz. Escuchamos a Zabaleta.
Contento con el punto, al final era un partido trampa, un partido que teníamos que salir muy centrados, teníamos que hacer, bueno, sumar como pareja, hacer un buen partido para sacar el punto, porque teníamos una pareja enfrente que bueno, era la sustituta, pero iban a venir hipermotivados. Y bueno, contento cuando hemos llegado a 22, más tranquilo y la verdad que feliz.
Un par de marcadores para acabar, porque la selección de Euskadi de balonmano ha jugado en el Paseo de Onibania, amistoso contra Chile, 31 para Euskadi, 30 para la selección de Euskadi. Chile jugará el próximo Mundial y en Fútbol Femenino Liga F, la Real se ha impuesto 0-2 en su visita matinal al Valencia. Hasta aquí del deporte, sigue la programación en Radio Euskadi, Radio Vitoria. Agur.